no vas a adquirir una discapacidad, y porque además si vives muchos años, que ojalá y con salud, lo más seguro es que vas a tener una discapacidad en los últimos años de tu vida. Y eso no es una tragedia, la tragedia es la exclusión y la discriminación.
Soy profesionista, soy abogado, también conozco a varios profesionistas con discapacidad, y casi siempre todos los profesionistas encontramos estas barreras de apoyo en nuestra actividad profesional.
Hoy vamos a hablar de la discapacidad, una condición que tienen 7.1 millones de mexicanos y que, bueno, a pesar de que prácticamente hace unos días lo comentaba con Kate Artigues, todos llegaremos a tener una discapacidad en la medida en que avance nuestra vida, es un tema que todavía no podemos normalizar en la discusión y, por lo tanto, no podemos entrar y solucionar el problema que representa el tener una percepción negativa, una percepción equivocada precisamente de la discapacidad. Está apareciendo y se da a conocer además una plataforma nueva en torno a la manera en que se debe de informar, la manera en que se debe divulgar el tema de la discapacidad. De esto vamos a hablar en Hora 25. Comenzamos.
El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo.
De la República.
El tener 5 años el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos 6 años.
60 minutos extras. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
No es una cuestión legal, ¿no? De que sea sancionado quien cargue otro día.
Quien se mete con Venezuela se seca.
Hora 25. Con Primitivo Olvera.
El viernes pasado se presentó Yo También, un esfuerzo, una plataforma para divulgar el conocimiento y para divulgar temas que tienen que ver con la discapacidad. Un esfuerzo impulsado e integrado principalmente por 3 personas que encabezan dicha plataforma. Me refiero a las periodistas Katia de Artigues y también Bárbara Anderson y Agustín de Pavía. Él es abogado y es el director general de Yo También, y pues está aquí conmigo y me da mucho gusto saludarlo. Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues vamos por el principio, Agustín. ¿Qué es Yo También?
Yo También es un esfuerzo de comunicar qué es la discapacidad y cómo se vive la discapacidad. Tanto yo como Bárbara como Katia vivimos la discapacidad y hemos logrado cambios en leyes, en políticas, pero en realidad nunca vemos los cambios porque nadie se comunica. O sea, lo que vivimos nada más se queda entre nosotros y dijimos, yo también puedo comunicar para que no vuelva a pasar lo que pasa siempre a nosotros.
Porque, a ver, ese es un tema interesante. Se pueden impulsar cambios legislativos que son importantes, se pueden impulsar políticas públicas que son fundamentales, pero si no se impulsa la información, sirve de muy poco. Nos enteramos de muy poco y nuestra forma de ver, de convivir con las personas con discapacidad y de entender la problemática que viven, que no me refiero a la discapacidad en sí, sino a la problemática social de no tener la facilidad de integrarse plenamente. Entonces, eso complica cualquier intento de cambiar las cosas. Incluso para una persona o para la familia de una persona que tiene discapacidad, la situación es difícil. Es como andar a ciegas y aprendiendo, ¿no? Al momento.
Sí, precisamente yo soy abogado. Yo conozco derechos humanos de personas con discapacidad. Uh-huh. O sea, en cuanto a leyes, normas, políticas públicas, yo conozco todo. Pero fue muy raro porque una vez conocí un caso con Bárbara, uh-huh, y su hijo precisamente vivió lo mismo que viví yo como niño. Y dije, ¿cómo es posible que después de 35 años y todas estas normas le vuelva a pasar? Uh-huh. Lo que me pasó a mí es, yo también puedo ayudar que no vuelva a ocurrir la discriminación que yo viví de joven. O sea, es por eso que yo también estoy en esta lucha.
En la línea telefónica está Katia de Artigues, periodista, quien saludo como siempre con mucho gusto. Katia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Querido Primitivo, muy buenas noches.
Aquí estamos con Agustín de Pavía. Katia, ¿cómo se conforma? No te voy a preguntar cómo surge, aunque es una pregunta que se tiene que hacer, pero ¿cómo se conforma ya esta idea y se cristaliza?
Bueno, pues empezó desde el 2008 cuando fundé una organización y luego nació Luca, que es el hijo de Bárbara. Uh-huh. Y las dos somos periodistas y decidimos empezar a escribir ya de manera más regular sobre discapacidad, de sobre la discapacidad, desde la discapacidad, uh-huh. porque es un tema que yo creo que no está muy presente en los medios, que necesita ser concientizada, donde podemos contar muchísimas historias y a través de esas historias también incidir en políticas públicas y en que avance el tema. Como decía ahorita Agustín Justo, a pesar de que ya tenemos una convención, de que ya tenemos un artículo primero constitucional que reconoce que no se puede discriminar por discapacidad, sucede todos los días.
¿Qué tan importante, Katia, es poner expresar, publicar esas historias? Porque se puede publicar información, información científica, información importante, pero muchas veces la información es abstracta y eso nos mantiene alejados.
Exacto, yo creo que partimos del principio de que el mundo no está hecho de átomos, sino de historias, y que detrás de cada número hay una persona, y hay una situación que se puede, la enorme mayoría de las veces, mejorar. Uh-huh. Con el solo hecho de hacer consciente de que existen las personas con discapacidad, uno, de que todos vamos hacia la discapacidad por vivir cada vez más años, que no hay una vacuna contra la discapacidad, que nos puede pasar en cualquier momento, y que la construcción de una sociedad inclusiva es buena para todos. Y para eso sirven también las historias. No es lo mismo que yo te diga, la mitad de los niños con discapacidad no van a la escuela, que te diga, el niño fulanito o esta niña que es indígena con discapacidad fue rechazada de los 3 sistemas educativos. La indígena por tener discapacidad se llama Sandra, existe, ¿no? Sí. El de educación especial, entre comillas, porque pues es indígena, y del sistema regular por ser indígena con discapacidad, y que nos enfrentemos a los retos de hacer una sociedad para todos.
Muy bien, Katia, muchas gracias por tomar la llamada.
Muchas gracias a ti. Ahí te quedas con Agustín.
Aquí nos quedamos con Agustín. Agustín, ¿cómo se manifiesta la discriminación?
La discriminación se manifiesta por ignorancia. Uh-huh. Por ejemplo, y ese es el problema, que no se comunica cómo se incluye. En vez de decir que la discapacidad es una tragedia, nosotros estamos contando las historias que cambian la vida, que cambian hacia la inclusión. Porque la tragedia es la discriminación, no es vivir con discapacidad.
A ver, la discapacidad, y aquí me parece que de lo que se trata es de ser muy claros, ¿no? Sí. La discapacidad no es una tragedia, y la discapacidad es una condición, simplemente.
Sí, es una condición, y esa condición no te debe limitar tu vida.
Pero lo hace. Bueno, no lo hace. La condición no limita tu vida.
La sociedad
limita la vida.
Sí.
Yo diría que por la ignorancia reflejada en la falta de conocimientos, y esa falta de conocimientos en tratar o en no prestar atención a esa parte de la población que tiene esa condición o esas condiciones discapacitantes.
Sí. Es no tener una empatía. No necesitas saber que están. Pero, por ejemplo, tú, ahorita que entramos en el estudio, tú mismo decías, estas puertas están muy pesadas.
Claro.
Sabías que necesitabas ayudar. Era obvio. O sea, por la sensibilidad, por saber qué estaba pasando, tú sabías qué hacer. Yo no teníamos que planear esto. Uh-huh. Sabíamos qué hacer.
Pero así como yo te auxilié a abrir la puerta, igual que nuestro productor, también nos damos cuenta de que desde quien toma las grandes decisiones, ¿no? Desde las políticas públicas, hay una, yo creo que indolencia, ¿no? O una falta de voluntad por hacer las cosas. Y me refiero a hechos tan sencillos como... que tienen que ser sencillos, como por ejemplo la generación de condiciones en las escuelas.
Sí.
Es muy difícil para un niño con discapacidad moverse en una escuela.
Es muy difícil moverse en igualdad de condiciones, uh-huh. en igualdad que pueda tener el mismo aprovechamiento en la escuela. Porque de moverse, te aseguro...
Que lo logra. Y me queda claro, y conozco ejemplos, ¿no? Sí. Y conozco ejemplos muy claros. Pero lo logra.
Sí.
Pero no tendría por qué tener esos obstáculos.
Sí, o sea... Una persona con discapacidad, cuando se levanta o uh-huh. cuando va al lugar que va, debe preocuparse qué es lo que tengo que hacer y no debe estar preocupado cómo voy a llegar ahí.
A ver, ¿cómo debemos ver la discapacidad?
¿La discapacidad?
Sí, porque tenemos, creo que hay dos vertientes, ¿no? Sí. No, y no generalizo, porque sí hay, existe también la empatía. Pero hay dos vertientes, incluso cuando hay empatía, que es... Sí. el de ignorar esa condición, decir, ¿sí? No me interesa, y el otro, el de sobreproteger, y a veces hasta con el lenguaje.
Sí, está la de no existe nada, tú puedes todo, o la de te ayudo en todo. Uh-huh. Y en los dos es de, si te protejo en todo, cuando no vas a estar, cuando el padre no va a estar, ¿qué va a pasar? La persona de su apoyo desaparece, su mundo desaparece. Ahora, si tú lanzas a alguien en la sociedad, como pasó en mi vida, yo nunca reconocía mi discapacidad, nunca reconocía la necesidad de mi apoyo. Mi esfuerzo me llevó hasta cierto punto.
Sí.
Pero ese esfuerzo llega hasta cierto punto donde las ganas, mi esfuerzo me llega hasta cierto punto. Y ya después necesito unos apoyos. Correcto. Para tener los mismos logros de la misma calidad que los demás. Para eso es el apoyo. Y pido el apoyo para lograr lo mismo que tú.
Por supuesto, por supuesto. A ver, yo también. ¿Qué encontramos en yo también? ¿Cuál es el vehículo? Ya platicábamos de las historias con Katia.
El vehículo ahorita es un newsletter que es básicamente de todo lo que pasa en la discapacidad, que no se comunica, que no se dice nada de la discapacidad. Seleccionamos todas las notas, toda la información para hacer una historia de la discapacidad y explicar cosas tan complejas de una manera real y humana, como qué es la educación, para qué sirve la educación y cómo estamos haciendo una reforma, que es muy complicada explicar. Eso es lo que estamos tratando de explicar de manera
¿cómo
humana.
¿Cómo explicar esa reforma?
¿Cómo aplicar?
Explicar.
Explicamos en términos muy sencillos. La educación para personas con discapacidad, como la estamos viendo y como la teníamos antes, no está resultando ser efectiva. Sí es efectiva en ciertos puntos, pero no puede ser efectiva para todas las personas con discapacidad. La inclusión de personas con discapacidad en la educación es una estrategia, es una idea para que todas las personas con discapacidad logren su inclusión en el mundo. Así de sencillo es la idea.
¿Qué tan lejos estamos de esa educación inclusiva?
Primero, estamos lejos en cuanto a cuál es la idea y por qué es importante la inclusión. O sea, todavía estamos en las estrategias.
Sí.
Ahorita estamos discutiendo mejor que se quede protegido o mejor que esté en un mundo regular. O sea, todavía seguimos con esa discusión. Y nosotros estamos diciendo, no son dos mundos. Es qué apoyos se requieren para estar en todo en el mundo.
En el mundo, en el mismo mundo que los demás.
Sí.
Decías antes de entrar al aire algo muy, muy cierto. Dentro de este mundo puede haber un discapacitado por 9. De cada 10 personas, una persona con discapacidad, por 9 que no tienen esa discapacidad.
¿Sí?
Entonces es mucho más sencillo incluir a uno.
Sí, es mucho más sencillo incluir a uno y modificar el entorno. O sea, estadísticamente se ha demostrado que si modificas un entorno general para incluir a una persona, es más económico, es más viable que generar un mundo especial para una minoría.
Sí.
Entonces es así de sencillo. Y además, la ventaja de que te vean en un mundo regular es de ellos mismos aprenden la inclusión. Por ejemplo, todos los trabajos que he tenido es porque compañeros en las escuelas, en el trabajo, en la universidad, me conocen y me contratan por conocerme. Si yo viviría en mi mundo especial, nadie me contrataría.
Claro, claro. También es una parte tuya.
Sí.
¿No? Que es como moverse. Es una parte la parte física también tiene que ver con la parte social.
Sí.
¿No? De decir, hay más obstáculos que hacen más complicada la vida física, ¿no? El poder movilizarse de un lado a otro, el poder tener acceso a diferentes lugares. Y en el otro tema, lo más difícil es romper esa barrera inicial del prejuicio.
Sí. Hay dos grandes temores en discapacidad, o dos visiones. ¿Cómo me mejoro como persona para los problemas que yo tenga?
Sí.
Que normalmente eso es lo que el médico cuando te diga, vamos a hacer esto, o vamos a cambiar a la persona. Y el otro punto es de, aunque cambies la persona, va a estar siguiendo excluido en la sociedad. Uh-huh. Va a ser más fácil cambiar la sociedad que cambiar la persona. O sea, ¿qué pasa cuando su mundo, su familia, no esté? Si la sociedad ya sabe aceptarlo, pues la sociedad lo va a proteger, lo va a incluir. Pero solamente si cambias a la sociedad, Ahora, su efectividad, su calidad de vida dentro de la sociedad, podemos irla cambiando, mejorando. Uh-huh. Pero al menos tenemos esa idea. El lugar adecuado de una persona con discapacidad es dentro de la sociedad, y vamos a cambiar las condiciones sociales que generan la discriminación para la persona con discapacidad, y no cambiar a la persona.
Agustín, yo veo como varios niveles, ¿no? Varios niveles en este esfuerzo, que es importante, fundamental y enorme, que es el nivel de concientizar, el nivel de cambiar a las autoridades, ¿no? El nivel de hacer que la situación cambie en un ámbito, en el ámbito privado. Ya, a ver, me refiero rápidamente a un logro que anunciaron hace unos cuantos días. El Auditorio Nacional va a tener una rampa.
Sí.
¿No? Entonces, ese es un ámbito empresarial, corporativo. Y luego está el ámbito familiar y personal.
Por ejemplo, en el logro del Auditorio Nacional, uh-huh, no es un logro, fue un logro de comunicación. Es de, comunicamos la situación personal, uh-huh, la barrera, la comunicamos bien. Todas las personas se pueden quejar, personas con discapacidad se pueden quejar. Normalmente es lo que hace, pero lo que yo también, por nuestra experiencia, es de, presentamos la solución. Uh-huh. O sea, como todos sabemos la discapacidad, yo puedo presentar la solución, pero la comunicamos, no nos quedamos con nuestra solución acá adentro. No la comunicamos y el auditorio dice, claro que puedo hacer esa solución, es económica. O sea, era reprogramar su página de internet. Qué esa era la solución.
Qué cosa. Muy bien, bueno, pues estamos en este esfuerzo. Gracias por venir, Agustín. Y nada más, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo entramos a Yo También? Entramos en contacto con Yo También.
A ver, hay tres maneras de entrar en contacto con nosotros, que son las redes sociales, que es Yo También, uh-huh, en Twitter, Yo También hace en Facebook, o Yo También MX en nuestra página. Pero el contenido de contar historias lo estamos manejando en el newsletter, uh-huh, porque esa es una manera que podemos demostrar el impacto. Ahorita que lanzamos esto, es el impacto que hemos hecho en la sociedad, uh-huh, de decir, la discapacidad no es una tragedia. El que nos acerquen personas y a decir, ¿qué hacemos? Es, cuéntenos lo que haces y vamos a incluir. Eso es lo que queremos contar, y por eso nos estamos enfocando en el newsletter, porque es personal, es como una carta de un amigo.
Muy bien, pues hay que entrar a yotambien.mx, inscribirse en el, sí, newsletter, nada más pone usted su correo electrónico y recibirá toda la información, y ahí podrá usted pues cambiar y tener eso, tener un punto de vista que se base en el conocimiento. Agustín, gracias.
Muchas gracias por abrir este espacio y permitir que difundamos la inclusión.
Buenas noches.
Buenas noches.